Vamos a leer una porción que seguramente lo habrás leído en más ocasiones, pero quisiera comentártela en esta mañana, que pudiéramos. Génesis capítulo 13. Vamos a buscar Génesis capítulo 13 y vamos a leer unos versículos ahí. Así que si eres tan amable, cuando encuentres la porción, nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios juntos. Y para honrar la palabra, por eso te digo que nos pongamos de pie. El que pueda, claro, no hay ningún problema si no te levantas. Génesis, primer libro de la Biblia, facilito de encontrar. Si te hubiera dicho Amós, a lo mejor te cuesta más trabajo, pero Génesis es el primer libro que tienes en la Biblia. Y ahora busca el capítulo 13. Génesis capítulo 13, donde vamos a leer dos versículos quizás conocidos de la vida de Lot cuando tuvo ese problemilla. Lo tenemos, Génesis capítulo 13, versículo 11 y 12, vamos a leer. Cuando Lot se separa de Abraham, y sabéis cómo tomó el camino, se fue a Sodoma y un poco la historia, espero que la hayamos leído, porque es muy interesante leer la palabra de Dios para tener conocimiento. Bien, Génesis capítulo 13, versículo 11 y 12, dice así la palabra del Señor. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, el que nos hable en esta mañana, quien abra nuestro entendimiento espiritual, que me use, Señor, para que sean tus palabras y no las mías, Señor, y que podamos recibir el pan del cielo para cada uno de nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. ¿Cuántos han venido con el deseo de decir qué tendrá Dios hoy para mí? Alguno viene diciendo, ¿qué tendrá Dios hoy para mi marido, para mi esposa? ¿Qué tendrá para mis hijos? ¿Qué tendrá para fulanito que yo creo que no anda muy bien? A lo mejor Dios tiene algo para él. Bueno, Dios tiene algo para los demás, pero específicamente Dios tiene algo para ti, personalmente para ti. Así que tómatelo tú, que Dios te va a hablar y te está hablando a ti, ¿vale? Si vale para otro, estupendo, pero Dios te va a hablar a ti. Porque Dios es así de personal, Dios es directo. Y aquí encontramos algo que hemos leído en seguramente en muchas ocasiones e incluso se habrá predicado de lo mismo, pero creo que es el momento de darle otra vuelta de tuerca a esta porción. Dice ese versículo, ahí sí sabéis, ahí esto venía porque Lot era sobrino de Abraham, todavía no era Abraham, en ese tiempo era Abraham, era sobrino de Abraham y bueno, pues Dios bendijo y tenía mucho ganado y llegó un momento en que algo simbólicamente que todavía ocurre, dice que los pastores de uno se enfadaron con los pastores del otro. Bueno, y todavía los pastores de un lado a veces nos enfadamos con los pastores de otro lado. Algo que no debería de ocurrir. Pero ocurrió que tenían tanto ganado que cada uno tenía su ganado y claro, cuando iban a beber, a darle de beber, como eran tantos animales en una fuente, en un pozo, donde quiera que fuera, pues dice que empezó a haber trifurca, ¿no?, entre los pastores. Oye, no, que primero yo, primero las ovejas mías, las tuyas, y empezaron a haber discusiones personales. Yo primero, yo antes. Yo quiero, yo. Y eso siempre trae problemas para tu vida. El yo trae problemas para tu vida. El pensar en ti primero, el yo trae problemas. Y ahí ya trajo problemas. Ya los pastores se peleaban, se enteraron los dos y dijeron, bueno, pues nada, para que no haya problemas, nos separamos y ya está. Una solución que no es la solución de Dios. La solución de Dios es vamos a arreglar las cosas. Ellos podían haber tomado otra decisión. A ver, los lunes, miércoles y viernes bebes tú, los martes, jueves, sábado beben los míos. No sé, podrían haber tomado otra decisión. Tomaron la decisión de separarse. No lo veo correcto. Después veo la diferencia, el qué pasó cuando tomaron esa decisión de separarse. Y cuando tomamos la decisión nosotros de hacer una separación entre otras personas o hacer separación como quiera que sea en el pueblo de Dios, es un error. Dios es un Dios de reconciliación. El ser humano se separó de Dios en el momento que pecó. Y eso no es bueno. Y Jesús vino para reconciliarnos. Jesús vino para que no nos separemos, sino que nos unamos. Por eso cuando estaba leyendo esto me traía otra vez a la mente, al corazón, ciertas cosas que yo sé que todavía ocurren y que todavía pasan y que creo que es el momento de que la repasemos cada uno de nosotros. Ellos tomaron la decisión de separarse y me llama la atención porque lo primero que dice el versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura, tal vez, escogió para sí. Lot empezó mirando para sí mismo. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo. Ya te recuerdo que cuando uno piensa primero en ti, ahí hay problemas. La palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice ni más ni menos, ni yo antes y después el prójimo, ni antes el prójimo que tú, igual. Pero cuando no tratamos por igual, cuando soy yo el que me pongo primero, porque a mí fue el que me molestó, o a mí es que yo creo, es que yo, cuando hay el yo por delante, ten en cuenta que puede, detrás vienen seguro problemas. Porque el único que podía hablar de yo es Dios y Jesús, que Él decía, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo. Es el único que podía hablar de yo porque él lo tenía tan asumido que el yo es el tú, yo soy tú, yo es general, yo es familia. Era tan entendido que él sí podía decir yo. Pero hasta que tú y yo no entendamos lo que nos une, que realmente podamos algún día llegar a decir yo, pero con la mente de que somos todos, como siempre decimos que estamos aprendiendo. Si tú estás enfermo, cualquier otra situación, y un hermano, alguien te llama, te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y tal. Siempre estamos enseñando que no debe de ser el hermano, que es la iglesia la que te llamó. Que no debes tú decir, mira, me llamó fulano y mengano no me llamó. No, porque esa mentalidad es del yo. Si te llama alguien, te llamó la iglesia. Cuando lleguemos a esa mentalidad que ya Jesús sí la tenía, por eso podía decir yo soy, porque yo soy la iglesia, yo soy el todo, yo estoy metido, yo formo parte de Dios. El Padre y yo somos uno, la iglesia y yo somos uno. Yo puedo decir yo porque lo tengo muy claro. Pero mientras no tengamos claro, nosotros no podemos decir yo. Y por eso es que en ciertas ocasiones ocurre eso. Y nosotros mismos hacemos esa separación. Sí, me llamó fulano. Solo se preocupó mengano. O si yo llamo a toda la gente, uy, el pastor es el único que me llama. No, te llama la iglesia. Te llamó cualquier hermano, te llama la iglesia. Porque si lo pensamos bien, y es lo que yo te digo, porque somos un poco de pueblo. Tú imagínate que tú estás enfermo. ¿Cuántos habemos aquí? No sé, hay 200 sillas, pues que haya 170 personas. Tú estás enfermo y todos te llamamos. Uno a las 2, otro a las 2 y cuarto, otro a las 2 y 25, a las 2 y 30, a las 2 y tal. Todos te llamamos el mismo día porque nos hemos enterado que estás malo y todos te llamamos. Llegará un momento que seguramente tú me llamarás y me dirás, pastor, a favor, dile a la iglesia que estoy muy bien, que no se preocupen, que todo va marchando estupendo y que yo diré lo que me está pasando. Yo, ¿ves? Te cansarías, ¿ves? Pero eso tienes que aprenderlo, porque si no, dice, ay, me llamaron 3. Dale gracias a Dios que te llamaron 3 y no te llamamos 80. Porque esos tres suelen ser líderes de grupo o personas que están en un grupo y luego dicen, hablé con fulanito, menganito, está bien, no está bien. Y al fin y al cabo todos nos enteramos, pero no tenemos por qué llamar todos. ¿Ves? Cuando tenemos una mentalidad de familia, una mentalidad de pueblo, una mentalidad de iglesia. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando. Y aquí Lot cayó en lo mismo. Dice en el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Tomó una decisión pensando en él mismo. No pensó en el prójimo y por eso le salió mal y por eso es parte de la enseñanza de hoy. Él no dijo, bueno, voy a pensar en los demás, voy a pensar en Abraham, que es mi tío, que es el que me la ha dado prácticamente todo. No, él no pensó nada, él miró y dijo, ¿qué es lo más bueno? Aquello, eso quiero yo. Abraham, como si era un hombre de Dios, le dijo, no, tú eliges lo que tú quieras, a mí me da igual, porque yo voy a tener cercanía con Dios, y los que estamos cerca de Dios, da igual que haya tormentas o no haya tormentas, lo importante es estar cerca de Dios. Entonces, elige lo que quiera, me da igual, yo lo que me importa es estar cerca de Dios. Y Abraham no tenía problema con eso porque era un hombre que estaba cerca de Dios. Por eso le dijo que escogiera, pero Lot tendría que haber dicho, no, elige tú. Y si no, voy a elegir algo que voy a intentar dejarte lo mejor para ti. Pero no, Lot hizo como cuando vamos a poner la pareja, y estamos con mi esposa y hay dos frutas, no vamos a decir un dulce porque entonces me peleo yo con ella. Dos frutas, una más grande y otra más chica. Coge la que quiera. Y yo cojo la más grande. Ay, la más grande has cogido. Digo, sí, yo he cogido la más grande porque, no, pero es que la más grande se le deja para el otro. Digo, claro, por eso, como tú la ibas a dejar para el otro, pues la he cogido yo la más grande y ya tú te quedas con la más pequeña. Buscamos la excusa, buscamos la forma, pero eso no es cierto. La verdad es que hay que dejar para el otro lo mejor, intentar que el otro sea lo mejor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir. Pero otra de las cosas que no entendemos, si Lot hubiera dicho, no, lo mejor para Abraham, no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero él dijo yo. Y quiero recordarte y remarcarte en esta mañana que todo lo que sea yo, todo lo que sea a mí, todo lo que yo crea, todo lo que a mí me hicieron, todo lo que sea yo como protagonista, no funciona. Y él dijo, no miró al prójimo. Y cuando no miramos al prójimo, esto es como una mala semilla. Cuando tú no miras al prójimo en una decisión, seguro que en la próxima decisión tampoco vas a mirar al prójimo. Y así sucesivamente. Yo voy a hacer lo que yo creo que a mí me conviene. Y nos olvidamos que el bienestar del otro es el bienestar nuestro. Cuando estamos en el matrimonio, yo les digo, mira, tú quieres ser feliz en tu matrimonio, entonces no te cases. Nada, es broma. ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? Pues no te preocupes de tu felicidad. Preocúpate de la felicidad del otro. Muy difícil, yo lo entiendo. Porque todos pensamos, ¿y yo? Y es que yo no tengo, es que yo no disfruto, es que yo, seguimos pensando en el yo. Pero si los dos pensásemos lo mismo y yo me dedico a ser feliz a mi esposa y ella cumple con Dios y se dedica a hacerme feliz a mí, ya está todo arreglado. Pero como normalmente no es yo al otro, sino es yo primero, pues ahí estamos dándole vuelta a la tortilla toda la vida. Yo para mí y tú para ti. Cuando llegue la manzana grande, yo cogeré la grande y si puedo antes que tú la veas, mejor. Y eso se va, quiero que entiendas que tanto como la semilla de Dios es una semilla que crece, la semilla del enemigo también es una semilla que crece. Si tú haces algo que es incorrecto, eso está sembrado y eso crecerá. Y un día tú vas a recoger el fruto de eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Y lo que a ti te parece que no es nada o pequeñas cosas así de... Porque hoy quiero hilar fino, ¿vale? Porque entiendo que se necesita hilar fino con Dios. Y a veces no le damos importancia a ciertas cosas, pero es una semilla que no agrada a Dios, eso crecerá. Y si no miramos por el prójimo, no cumplimos el segundo mandamiento y eso vendrá en detrimento de tu vida. Amar al prójimo es obligatorio, es mandato de Dios. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos que él escogió para sí, dice, solo miró para su conveniencia, abandonó la comunión con los creyentes porque dice después se apartó. Versículo 11. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Eso es lo que trae cuando uno mira para sí, te apartas de Dios, porque Dios no mira primero para sí, Dios mira primero para el prójimo. Dios es un Dios dador, Dios es un Dios que te ama a ti al mismo nivel que se ama a sí mismo. Eso es algo tremendo. Y el error fue que se apartó. Y cuando tú miras para ti, cuando tú eres tú lo primero, cuando tú eres el rey, cuando tú eres el protagonista de tu historia, sin darte cuenta o dándote cuenta, te irás apartando de los planes de Dios. Y él se apartó del hombre de Dios que le traía la bendición, el hombre de Dios que le llevaba por el buen camino, por así decirlo, pero el egoísmo propio hizo que se apartase. Y tu egoísmo, mi egoísmo, te hará apartarte de Dios y te hará apartarte del pueblo de Dios y te hará apartarte de la palabra de Dios. Así que hay que mirar mucho ese yo. Seguimos leyendo y entendemos cuál fue el proceso. Una de las cosas que veo, por ejemplo, ¿tú crees que Lot oró a Dios antes de tomar la decisión? No, por lo que se ve, no. Y sin embargo, la palabra de Dios habla en uno de los salmos, que hay una canción que dice: y te enseñaré por el camino en el que debes andar. ¿Acordáis esa canción que la cantábamos hace tiempo? Y te enseñaré por el camino en el que debes andar. Salmo 38. Cuando oramos a Dios, Dios nos enseña el camino por el que debemos andar. Pero como él no oró a Dios, tomó decisión sin orar a Dios, pensando en sí mismo, pues Dios no le enseñó el camino por el que debe andar. Y eso es lo que nos ocurre en muchas ocasiones a nosotros. Tomamos decisiones y la pregunta sería, cuando tú tomaste esa decisión, ¿tú le preguntaste a Dios? ¿Tú es que quisiste escuchar lo que Dios decía de eso que tú estás decidiendo? Porque es muy importante saberlo. El cristiano seguía por la palabra de Dios, el cristiano seguía por los consejos, por la dirección de Dios. Pero si tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin orar a Dios, pues corre el riesgo que tomó Lot. No aprovechó que dice la palabra de Dios, te enseñaré el camino en el que debes andar. El versículo siguiente dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La pregunta sería: ¿nosotros oramos antes de tomar decisiones? ¿Nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe el camino por el que debemos andar? Que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer en este, en aquel caso, en cada circunstancia. Porque si no, dice que él tomó la decisión sin orar, se fue a Abraham para un sitio, él para otro, y dice que fue acercando sus tiendas a Sodoma. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú te separas de Dios, cuando tú y yo no le pedimos dirección a Dios, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, poco a poco nos iremos acercando al mundo porque nos iremos alejando de Dios. Si no consultamos a Dios, si no le preguntamos a Dios, de alguna manera nos estamos alejando de Dios. Porque Dios tiene que ser un todo en nuestra vida. Tiene que formar parte de todo en nuestra vida. Ese es el cristianismo. Lo demás es una religión. Pero el cristianismo es una vivencia. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en nosotros. El Espíritu Santo viviendo con nosotros. Pudiendo hablar el Espíritu Santo. Pudiendo decir lo que quiera. Una vivencia. Ese es el cristianismo. Entonces, ahí estamos viendo y la pregunta que yo me haría. Nosotros le preguntamos a Dios, ¿cuál es el camino por el que debemos andar? ¿O andamos y después le decimos a Dios, bendíceme en este camino que yo he elegido? ¿Qué es lo que solemos hacer? Así nos va. Así le va al ser humano en esta tierra. Y dice ahí que se fue acercando poco a poco. Una pequeña pecadito que, bueno, no pasa nada, tampoco. Empezamos nosotros a encubrir los pecados. Porque otros lo han hecho, porque todo el mundo lo hace, porque es que no sé qué excusa, pero vamos dando excusas y vamos cometiendo y haciendo cosas sin preguntarle a Dios. Y a veces a sabiendas que a Dios no le gusta lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo o donde nos estamos encaminando. Aún a sabiendas seguimos adelante. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A Sodoma. Poco a poco. No va a pasar de la noche a la mañana, hoy estás aquí muy bien y de pronto, poco a poco. Él ponía las tiendas aquí, luego a lo mejor, no sé, a la semana, al mes, no sé cuánto. Oye, vamos a ponerla un poquito más cerca. Vamos a ponerla un poquito más cerca del pueblo, un poquito más cerca de Sodoma. Que eso es lo que ocurre en la vida del cristiano. Mira, hoy nos tomamos una cerveza, vale, está bien, no pasa nada. Mañana nos tomamos tres, no pasa nada tampoco. Pasado nos tomamos ocho, bueno, estoy un poquillo alegre, no estoy borracho, estoy alegre. Disimúlalo como quieras, pero lo que no es correcto, no es correcto. Y poco a poco vas aceptando cosas, no si en el mundo se hace. Algo que se ha aceptado que a mí me horroriza. Podemos vivir juntos sin casarnos porque todo el mundo lo hace y es mejor para conocernos. Ve, ahí pones ya la mentira tuya para esto, para lo que tú quieras. A Dios no le agrada. Dios dice que te mantengas hasta el día de la boda. Bueno, de vez en cuando hacemos tal cosa, vamos aquí, vamos allá, veo tal cosa o leo tal cosa que no pasa nada. Cuidado con ir acercándose al mundo, porque cada día parecerá más mundano. Y la verdad es que a veces hay poca diferencia entre un cristiano y un mundano. A veces hay poca diferencia. Nos cortamos el pelo igual que todo el mundo. Vestimos a la moda que viste el mundo. Hablamos incluso como habla el mundo. Vivimos, actuamos y tenemos montones de cosas igual que las que tiene el mundo. No sé si tú miras y vieras a los jóvenes, si se pudiera diferenciar quién es cristiano y quién no es. A los más mayores, no sé si tú podrías ver un grupo de gente y tú pudieras diferenciar quién es cristiano y quién no es. No se trata solo, y es muy importante, el exterior. Pero no se trata solo del exterior, se trata del interior. Y el cristiano tenemos que ser diferentes. Siempre recordaré, porque me impactó tanto que yo dije, tengo que rebobinar y tengo que estudiar esto y a ver qué ha pasado aquí. En un retiro, que en los principios cuando íbamos a los retiros yo pensaba que los retiros era poco menos que estar en el cielo, ¿no? Porque el retiro, al principio, a las 9, a las 8:30, oración, a las 9, desayuno, a las 10:30, un devocional, a las 11:00, otro devocional, después, y todo devocionales y todo tal, ¿no? Que yo ya lo cambié, si lo veis, y tenemos menos devocional y más tiempo de comunión también. Pero en aquel tiempo era todo. A las 10:30 un devocional, a las 11 un taller, a las 12 otro, y cada 1:30 algo, ¿no? Y claro, llegaba el momento que tú decías, estamos en el cielo, Después cuando venía del retiro, pues decía, ay, me he caído de algún lado porque me he dado cuenta que la vida no es tan bonita y tan fácil y tal, ¿no? Pero a lo que voy es que en ese retiro tan de búsqueda, ahí estábamos ahí pendientes, y ahora a ver qué hacemos, qué orar, vamos a levantarnos temprano para orar, vamos a estar orando todo el día buscando de Dios. Eso no puede ser porque tienes que trabajar y tienes que hacer cosas, ¿no? Pero en los retiros sí. Y bueno, yo estaba en ese retiro y una de las veces que íbamos, no sé si íbamos a almorzar o a algo, o a un cambio de algo, pasa una jovencita y pisa a una persona, a una mujer. Y saltó esa mujer. Niña, que no sé cuánto, que no sé qué, mira la niña. Le echó una bronca a la niña y dije yo, ¿dónde está ese espíritu? Yo entiendo, le dolería mucho el piso. No lo sé. Sí, le dolería. Pero la reacción no fue la, ay, que me has pisado y tal. Y, no, fue, si te murieras ahora, me alegraba, poco más o menos, de lo que le dijo. Porque mira, pues anda con cuidado. La chiquilla se quedó asustada porque era jovencita. Y lo que es que pasó muy ligera y la pisó, ¿no? Yo estaba al lado, detrás de la mujer. Y vi la forma, ¿no? Con la agresividad, con cómo, si pudiera cogerla por los pelos, la revolcaba a la muchacha. Y yo decía, por eso me quedé en shock. Yo dije, esta no es la reacción de un creyente. Este no es ese espíritu que yo estoy buscando de perdón, de sacrificio. No, yo estoy buscando, queriéndome acercar a Jesús, que le bofetearon la cara. Y él decía, pues si quieres te pongo la otra cara. Digo, ¿dónde está ese espíritu de Dios? Y ese espíritu de que Jesús lo estaba matando. Y él dice, ay Señor, perdónalo, no sabe lo que hacen. Y lo estaban matando, no pisando, matando. Y él dijo, perdónalo, que no sabe lo que hace. Y ahora me encuentro un cristiano que me impactó porque era una persona ya de edad, que yo pensaba que toda la gente mayor pues habían sido cristianos toda la vida. Y evidentemente no. A lo mejor aquí tenemos nuestra hermana que se ha hecho cristiana con 80 años, ¿no? Entonces, con 84. Entonces, claro, yo la veo y puedo pensar, no, si lleva poco tiempo, la edad no tiene nada que ver, ¿ves? Pero yo en ese tiempo pensaba que por ser mayor tú llevabas muchos años en el Evangelio y yo quería oír, escuchar a las personas mayores para ver qué me decían, porque yo quería aprender y aprender a cómo estar más cerca de Cristo. Por eso me impactó tanto esa reacción. Niña, que no sé cuánto, que no sé qué. Digo, señora, pero no, pero que me ha pisado, que no sé. No había quien calmara a esa mujer. Lentamente te puedes ir acercando al mundo sin darte cuenta. Y sabes una cosa que descubrí. Agárrate así a la silla. El problema de la sociedad, el problema del mundo, pensamos que es la maldad que hay, los pecados de los inconversos, las malas leyes que se hacen, las malas acciones. Por eso el mundo va mal, por eso el cristianismo no crece, porque la ley no nos deja, la gente no nos deja, el pecado nos acorrala y por eso no crece el cristianismo. ¿Sabes una cosa? Yo creo que no. Yo creo que el cristianismo no crece porque tenemos un cristianismo muy débil, un cristianismo muy escaso, un cristianismo muy simple, un cristianismo que no valora el poder de Dios, un cristianismo que no dice, yo, el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo, porque tenemos un cristianismo débil y de eso eres culpable tú y yo. El mundo no va mal porque los inconversos están ganando. Yo pienso que el mundo va mal porque el pueblo de Dios no está conquistando, porque el pueblo de Dios no está ganando, porque el pueblo de Dios en algún momento dado puede que nos estemos lentamente acercándonos al mundo. No quiero ser muy estricto, no quiero ser muy tajante, no quiero ser, pero a veces porque, y no quiero con esto tampoco criticar, pero una iglesia debe ser y debe parecer una iglesia. Por eso es que me peleo con los jóvenes y con todo, para que no me pongan luces, para que no me pongan demasiadas cosas, porque yo quiero que esto parezca una iglesia. Y no quiero, y digo que bueno, que no pasa nada, que lo haga, porque llegas a iglesia allá y el otro día me enteré que, mira, han abierto una iglesia en un bar. Porque dice que la gente ya no entra en las iglesias, pero han abierto en el extranjero. Han abierto una especie de bar donde la gente entra y cuando llega el momento se dice, mira, que quiera que se quede y el que no que se vaya, pero ahora es tiempo de la predicación, es tiempo de tal, y en el bar predica el pastor o el que sea, ponen alabanza y ya está, y dicen que eso está dando resultado porque la gente no entra en la iglesia, pero sí entra en un bar. Bueno, puede que esa fórmula funcione y puede que, vale, yo no soy de ese tipo. Yo creo que una iglesia es una iglesia, y si no quieres entrar en una iglesia, no entres. Pero en la iglesia es el lugar que Dios ha escogido para reunirse con su pueblo, el templo. Y un templo debe ser y parecer un templo. Y un cristiano, escúchame bien, debe ser y parecer un cristiano. Porque tú tienes que parecer un cristiano cuando se te vea. A la hora de hablar, a la hora de moverte, a la hora de vestir, a la hora de todo, tú tienes que parecer un cristiano. No solo basta con creer. Hay una de las... Otra de las cosas que hay en estos tiempos, la gente se conforma con creer en Dios. Yo creo en Dios. Y le preguntan a muchos cristianos, sí, tú crees, sí, sí, yo creo en Dios, porque Dios para mí, Dios es lo primero, Dios es tal, y yo creo en Dios. Y le pregunta incluso a gente que no van a la iglesia, que no, nada, y le pregunta, oye, ¿tú eres creyente? Sí, sí, yo creo en Dios, yo tengo mucho temor, yo creo en Dios. Y nos creemos, y lo peor es que en el pueblo de Dios también se cree que lo importante es creer en Dios. Y como yo ya creo en Dios, como soy una persona que creo en Dios, yo ya estoy bien. Error. Los diablos también creen. Y eso no les hace cambiar. Siguen siendo demonios. Y creen en Dios y siguen siendo demonios. ¿Por qué? Porque el secreto no es creer en Dios, es obedecer a Dios, es seguir a Dios, es hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios manda. Y Jesús dijo, yo soy el camino, coger ese camino. Eso es la diferencia. Pero hoy en día nos conformamos y la gente se conforma, y le pregunto a gente inconversa que no van a las iglesias o que son católicos y tal, oye, pero para sacar de la conversación, ¿pero tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero vas a la iglesia, no, no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios, yo soy muy devoto, yo tengo temor, yo creo en Dios. Y eso lo traslado a los cristianos también. Yo creo en Dios, pero ¿dónde estás en los días de culto? ¿Dónde estás en los días que tienes que estar trabajando para Dios? ¿Dónde está tu esfuerzo para la obra, para el plan de Dios en la tierra? ¿Solo que creer en Dios crees que ya se hace? ¿Solo con creer en Dios ya se predica el Evangelio? ¿Solo con creer en Dios ya todo está hecho? Recuerda siempre que los diablos también creen y tiemblan, y sin embargo siguen siendo diablos. Porque no es creer en Dios, ese es el primer paso, después es obedecer su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y hay que andar por ese camino. Hay que preguntar a Dios para cada decisión que haga. Tienes que tener a Dios en todo lo que haces en tu vida. Para que no sea una iglesia que se vaya pareciendo al mundo. Fíjate dónde estamos ya. Tener una iglesia en lugares que no. Y para que no parezca una iglesia, me dicen a mí. Es para que la gente y tal no parezca una iglesia. Entonces la ponemos moderna y pintamos, hacemos y ponemos moderno. Pero si es que esto tiene que parecer una iglesia. Porque esto es un templo. Si no, esa no es la idea, pues entonces te equivocaste de sitio. Porque no, mientras yo pueda, no voy a pintar las paredes de no sé qué, el techo de no sé cuánto, y aquí las luces, y ahora mientras yo estoy predicando, unas luces para acá, y unas luces de colores ahí, y uno tocando el órgano detrás mía, mientras yo hablo para crear el ambiente. ¿Sabes quién crea el ambiente? La presencia de Dios. Y Dios está aquí. Dios está aquí. No necesita nada más. Y eso es la realidad. Y esa es la base. Y ahí tenemos que estar. Yo no necesito crearte un ambiente para que tú te encuentres a gusto. Ni siquiera el aire acondicionado. Ayer estuve en un sitio que íbamos, ese aire acondicionado el que estamos viendo para, si Dios quiere, un día ponerlo, digo que es barato, más barato que otros y tal, y lo estuve viendo y digo, ¡ay, qué bien! Y digo, es verdad, con el aire acondicionado estaríamos muy a gusto. Pero ¿sabes lo que creo que trae mi duda? Que con el aire acondicionado quizá alguno de ustedes vendría ahí como vaya a los centros comerciales. Vamos a pasar un ratito allí que ya estamos fresquitos y estamos... Y bueno, vamos para allá y bueno, si el, mientras el pastor predica, si yo he hecho un sueñecito, le digo que estoy metiéndome en mi interior, ¿vale? Si me coge con los ojos cerrados, no, es que estoy interiorizándome para que la, no me distraiga nada. Está echando un sueño. Vienes porque se está bien, vienes porque se está a gusto, pero a la iglesia se viene porque uno quiere buscar de Dios. A la iglesia se viene... sea como sea, porque lo he visto en otros lugares, la gente van descalza, la gente van andando desde no sé dónde, la gente se sacrifican para ir a la iglesia, porque no es lo que haya el ambiente, es quien está en la iglesia. Y Dios ha dicho, ahí en el templo de reunión, que es como se llamaba la iglesia antes, templo de reunión, en ese lugar yo quiero que ustedes vayáis, porque ahí me voy a manifestar, ahí voy a hablar al pueblo, ahí me voy a sentir a gusto. Y por eso antes ponían altares, santificaban lugares, porque donde Dios esté debe estar santificado. Vale, quizás no vamos a estar en esa línea, y todo, aunque sí, porque este lugar fue santificado. En cuanto entramos aquí, santificamos el lugar y lo apartamos para Dios, y este es un lugar exclusivamente para Dios. Por eso los diablos no tienen aquí lugar. Por eso aquí el diablo se tiene que callar en el nombre de Jesús. Y si viene contigo algún demonio, puede entrar, pero no puede hablar. O si tú lo traes, viene contigo. Pero aquí no puede hablar. Porque aquí es el Espíritu Santo el que habla. Porque es un lugar santo, santificado, apartado para Dios. Pero no vamos a entrar en el misticismo como alguno. El altar es el lugar santísimo. Aquí solamente suben los ungidos, las mujeres vírgenes y los hombres santos. No, esto es un lugar igual que ahí abajo. Porque todo el lugar es un lugar santo. Porque ya se rompió el velo. Porque Dios quería, no me hagáis esa separación de ahí sí, aquí no. No. Donde yo estoy, todo el lugar es santificado. Y Dios está aquí. Y este lugar es santificado. Esto y las habitaciones de arriba de los niños y hasta el cuarto de baño y hasta la cocina. No es lo que el mundo haga, es lo que el pueblo de Dios haga. Dios está esperando, y la dice la creación entera, está esperando la manifestación del pueblo de Dios. El universo entero está esperando. Voy a ver qué hace Pepito y Pepita. Voy a ver ese hijo de Dios, cómo se distingue en un mundo de tinieblas. Ese hijo de la luz, cómo se distingue en un mundo de tinieblas. Ese hijo de Dios, cómo es diferente a los que no son hijos de Dios. Y aquí estamos viendo que el problema es que lentamente, sin darnos cuenta, vamos admitiendo en nuestras vidas cositas que creemos que son de poca importancia, pero recuerda que es una semilla negativa. Dios no dijo, Jesús no dijo, bueno, no, Él dijo, o estás conmigo o es contra mí. Cualquier cosa que no sea acorde con Dios es de Satán, que el Señor lo reprenda. Y esa semilla, un día tú vas a tener el fruto. No, yo solamente he hecho 4 cositas de vez en cuando. Y bueno, un desliz que tengo, ¿vale? Sigue sembrando. Yo tengo un cachito de tierra allí en mi casa, en el jardín. Le he sembrado césped 800, 500 veces. ¿Sabes cuál es lo verde que tengo allí? Hierba del campo. Y siembro césped de golf, césped de campo furbo, césped que aguanta la calor. Yo qué sé cuántos césped he sembrado allí ya. Antonio, en paz descanse. Fue un día allí, esto te lo preparo, es verdad, lo hicimos, preparamos milimétricamente, sembramos todo perfecto. Después, cuando la mala hierba quiso salir, empezó a salir, a comerse el césped, a esto. Cuando me di cuenta, ¿sabes qué he hecho? Yo he dicho, mira, se acabó. Aquí no hay ya ni césped ni nada. Aquí lo que salga lo corto y es verde y se acabó. Y tú ves y dices, mira qué verdecito lo tiene. Es hierba del campo. Ahí está todo mezclado ahí. ¿Por qué? Porque lo malo pide su terreno. Y donde está el trigo, la cizaña va a comérselo. Y cualquier semillita que tú eches, porque yo no eché ninguna semilla. ¿Sabes quién ya echa la semilla de la mala hierba? Los pájaros que llegaron. Yo aficionado a los pájaros, y los pájaros son los que me arruinan el terreno. Porque nosotros lo que limpiamos todo, metí una mula mecánica a más de medio metro, lo arrancamos toda semilla, ahí no había ninguna mala hierba, todo quedó como él me enseñó, como él me dijo que lo hiciera, y lo hicimos, toda mala hierba murió, todo quedó, tierra limpia, tierra tal, para el césped. Entonces me pasó como la parábola, sembramos trigo y salió cizaña. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha venido? Para mí, yo digo, si yo he sembrado césped, ¿cómo que hay mala hierba? Se supone que es la semilla de los, no lo sé. El caso es que hoy en día hay más hierba del campo que buena. ¿Por qué me enseña a mí eso? Me enseña que tengas cuidado con tu vida, porque como te descuides, tendrás más mala hierba que buena. Estarás más cerca del mundo que de Dios. ¿Y luego qué ocurre? ¿Por qué te digo que el problema no es los pecados de la gente? El problema es la pequeñez del evangelio que estamos viviendo. Yo me traje de Cuba un montón de plantas. Algunas todavía me quedan. Pero entre ellas me traje un mango y una guayaba. Claro, yo veía allí los árboles de mango impresionantes. Yo decía, madre mía, pero bueno, un árbol de hecho no me coge toda la casa, ¿no? Pero bueno, me lo voy a llevar a ver, porque me encantaba. Me llevé muchas, tengo allí orquídeas, tengo muchas cosas de Cuba, las que han sobrevivido. Pero la enseñanza la tengo. Ese mango y esa guayaba, me las traje así de pequeñitos, sembrada, me las traje hasta con la maceta de allí, ¿vale? Que la metí en la maleta, hoy en día no se puede hacer, pero yo lo hice y coló en la maceta de allí. Así de pequeñito lo cuidé años, tienen ya como 10 años en maceta. Ese mango, que es un árbol gigante, yo he visto allí gigante. Ese mango tiene como 10, 12 años y tendrá esta altura. Con la maceta un poco más alta, pero lo que es la mata tendrá esta altura. Dios durante todos esos años nunca ha dado nada. Una vez dio un mango, ahí lo cuidé como de oro. Y bueno, no sabía mucho a mango, pero vale. Este año dio 4 mangos. Ahí está mi amigo Sisto que puede corroborar. Y digo, 4 mangos, uno para mí, Samuel, otro para mí, Jesús, otro para mí, otro para mí. Dios ha dado la cosecha perfecta, un mango para cada uno, y esto va a ser. Y vi que empezó a crecer. Pero cuando empezó a crecer, al poco tiempo me llama Sisto. Y yo, saca ahí un mango al suelo y tal. Y no me diga, sí, tal, pero esto no vale nada y tal. Oh. Cuando yo llegué, los otros estaban en el suelo y el otro lo toqué, lo cogí, blando. No vale. Un árbol tan grande que da tanto fruto, ni ha crecido, ni da fruto. ¿Por qué? Porque está en una maceta. Un poder tan grande de Dios. Dones del cielo que Dios tiene preparado para su pueblo. ¿Por qué no dan su fruto? ¿Por qué no crecen? Porque tenemos los dones, si es que los tenemos, encerrados en macetas, en mis limitaciones, en mi fe, en lo que yo creo. Pero yo cogí un día el otro árbol, la guayaba, en maceta, me dio una guayaba y se podía comer. Águila, uy, mira qué guay, qué bien, una guayaba después de tantos años. Bueno, vamos a cuidarlo, a ver si da otra. Y estamos ahí y nos peleamos, partimos un cachito para cada uno, para que la probamos. Hay una guayabita así. Y digo, pero bueno, pero sabe a guayaba. Y todo mi árbol está dando guayaba. Pero un día dije, mira, vamos a arriesgarnos. Porque claro, yo he plantado cosas y el tiempo, lo de aquí no vale para allí, muchas plantas se mueren. Y dije, bueno, vamos a arriesgarnos. La guayaba lleva también 10 o 12 años y tal, la voy a mandar, plantar fuera. La planté fuera. La cuidé un poco. Otro año planté otra cosa y le puse hasta un tordo en el invierno para que no le llegara la helada. Un tordo para que el verano no tal. Y al final se murió. La fruta bomba que planté allí y todo, se murió. Y planto esto y empiezo a cuidarlo un poco también, pero bueno, va tirando, tirando, y de pronto empieza a crecer, a sacar hojas y más, y ramas y tal. Y hoy en día, ya es la tercera o cuarta, porque hace ya 3 o 4 años que la planté, hoy en día está... ¿Cuántos se acuerdan de el dúo Sacapunta que decía, ¿cómo está la plaza? Abarrotada. Los más viejos se acuerdan, los jóvenes no habéis vivido estos tiempos tan buenos. ¿Cómo está la plaza? Y ella era un chacarrillo. Abarrotada. Bueno, pues, ¿cómo está mi guayaba? Abarrotada. ¿Es cierto? ¿Cierto? Está llena. Tiene que tener, yo qué sé, 60, 80 guayabas. Llena, hasta las hojas de abajo, las ramitas de abajo tienen guayaba. ¿Por qué? Porque lo quité de la maceta y le di la libertad y la puse en la tierra. Porque el Espíritu de Dios en nosotros no crece, no se expande. Porque no hay milagros, porque no hay cosas. Porque tenemos al Espíritu de Dios encerrado en nosotros. Abre tu corazón a la fe a Dios. Cree en Dios y ora para que las cosas ocurran. Deja que el propósito de Dios arraigue en tu vida. Quita el encorsetamiento del yo. Yo creo, no lo sé, tal vez, yo. Deja el yo y permite que sea Jesús. Deja el yo soy, el yo puedo, el yo quiero, el yo entiendo. Y deja de entender y vive en fe. Y Dios hará su obra. Y el fruto se verá en tu vida. El fruto se verá en el pueblo de Dios. Y el fruto debe estar abierto. Y la semilla de Dios no debe estar encorsetada en mis limitaciones, porque yo voy a orar y no sé si se va a orar. Pero si es que no eres tú el que va a traer la sanidad la va a traer el Espíritu Santo. Ora para que haya sanidad. Ora para que ocurran las cosas. Y si no ocurre, pues dices, es Dios el que yo hago mi parte. Yo le pido a Dios que ocurra y Dios sabrá si es el momento o no. Pero no va a quedar por mí, que me da miedo orar porque tengo miedo que no ocurra lo que yo oro. Me da miedo hacer esto porque no sé, porque todo encorsetado. ¿Cuántos quieren una iglesia el triple que esta? Hay muy poco, pero bueno, Jesús empezó con 12 y llegó hasta el día de hoy. Pero si todos estamos de acuerdo, no, necesitamos un local más grande, porque es verdad, lo necesitamos. Necesitamos, no solo para nosotros, sino para la obra que la iglesia tiene. El miércoles me van a traer más cosas, ayer trae más cosas, ya no sé dónde vamos a meter las cosas. Hoy os vamos a dar más cosas también. Los miércoles estaremos dando ahí, necesitamos un local ya para tener el área social. Y te digo una cosa, no hay más porque no abrimos. El otro día me dijo un pastor, ¿quieres un camión de pescado? ¿Dónde meto un camión de pescado? Bueno, me he traído 4 cajas y discúlpenme, pero la voy a repartir solo en los líderes, ¿vale? Como ellos están siempre trabajando y tal, pescadilla, ¿no? ¿Pescadilla? Bacalaílla, puede ser. Pero me dijeron, ¿quieres un camión de bacalaílla? En sus cajas, con la nieve por arriba. Y digo, mira, dame 3 o 4 cajas nada más, y porque tampoco puedo traerme 20 cajas, porque hay que meterlas en el frigo y tal. Entonces digo, dame 3 o 4 cajas y bendeciremos así, porque los líderes también trabajan mucho y no siempre se recompensa. Entonces yo sentí, y así que los líderes, antes de irse, por favor, espérate y sacaremos ahí el pescado para que tengas pescado frito en esta tarde. Pero me dijo, ¿quieres un camión? Y yo dije, si yo tuviera un local solo para el área social, tendría o bien unos pocos de congeladores de eso, o tendría una cámara, o yo qué sé qué tendría, pero yo le diría, tráeme el camión. Porque ahí estoy viendo que no es, la limitación no es de Dios. La limitación es de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tener en maceta los dones de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a estar creyendo que solo porque tú crees en Dios es suficiente? Sin entregarte, sin servir. Jesús dijo, yo he venido a servir y no que me sirvan. ¿Hasta cuándo vamos a estar siguiendo el camino? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de decir, solo ya me quedo tranquilo porque yo creo? Como yo creo en Dios, pues ya ahí me salvé ya. ¿Hasta cuándo vamos a hacer en esa línea? ¿Cuándo vamos a hacer? En este mes voy a plantar el mango en la tierra. Ya tengo ahí preparado y tal, ya llevo 12 años. Me daba mucha pena que se muriera, ¿no? Pero este mes ya lo voy a plantar en la tierra. Y seguramente, bueno, si Dios quiere que se muera, se morirá. Pero si no, pasará como con la guayaba. Y en unos años tendré más fruto que se pueda comer y no la birria que tengo ahora. Porque voy a practicar el quitar a ese árbol grande de una maceta. Y quiero practicar en mi vida también la semilla de Dios, que es algo muy grande, de encorsetarlo en mi pecho, en mi vida. Y dejar que la palabra de Dios se expanda y que el poder de Dios se expanda y que yo no cierre y no coarte lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Porque yo sé que el problema no es del mundo, el problema yo creo que es del pueblo de Dios, que no usa las armas que tenemos, que no usa los dones y que no usa lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos piensan que la doctrina y la enseñanza no es de gran valor, por eso no se lee, no se estudia. Si yo dijera cuántos leen la palabra de Dios todos los días, no levantéis la mano para no llevar una decepción, porque la palabra de Dios hay que leerla todos los días, hacer posible todos los días, aunque sea un poquito. ¿Cuántos tienen oración? Y hablo de oración de verdad, no hablo la oración, Padre, gracias por este alimento, amén. No, no estoy hablando de esa oración, estoy hablando de la oración de Señor, voy a pasar un ratito contigo, voy a contarte mis cosas y voy a escuchar. Si tú me quieres hablar, voy a leerla. Voy a dedicarte, Señor, una media hora, 20, una hora, no lo sé, el tiempo. ¿Cuántos hacen eso? Pensamos que no hace falta aprender. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? ¿Cuántos estudian y tienen algún libro de estudio? ¿Cuántos quieren? ¿Y cuánto me dice, pastor, cuándo va a poner los estudios? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a hacer cosas? ¿Por qué no arde eso en nuestros corazones? ¿Por qué nos conformamos con que yo creo en Dios y ya con creer en Dios ya estoy bien? Creer en Dios no va a cambiar tu vida. Seguir y obedecer a Dios sí va a cambiar tu vida. Es poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Para eso tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que aprenderla, tienes. No es solo el domingo, no es solo la predicación, no es solo lo que estamos aquí. Esto es una parte más. El culto simplemente es una obediencia de encuentro con Dios, porque seguramente Dios sabía que muchos de nosotros, si no venimos al culto durante la semana, no te encuentras con Dios. Estoy hablando de ti o de mí. Porque algunos solamente tienen la relación con Dios en el tiempo del culto. Y es otra cosa igual. Ya ha cumplido porque he ido al culto y he cumplido. ¿Dónde está tu vida de cristiano? ¿Dónde está la encomienda? Dios tiene una encomienda para ti. Díselo al que está a tu lado. Dios tiene una encomienda para ti. Especial, una encomienda para ti. Esto es como, mira, ayer tenía una largadera y tienen esa cosa roja para que no entre los chiquillos, no metan. Y cogí la largadera, quería enchufar el ordenador y no entraba, tiene cuatro de estos, no entran estas. ¿Esto cómo es? Tanta, digo, bueno, ¿qué hago? No entra. Digo, bueno, la voy a desmontar y le quito el seguro ese. Cuando la voy a desmontar, tiene unos tornillos que son con tres puntitos. Y digo, yo, ¿sabes qué hice una vez, lo bruto que fui? Como no sabía cómo quitar eso, cogí una rotafle que tengo muy finita, corté el sitio y le hice una muesca, llegué hasta el tornillo y le hice una muesca para quitarlo con un destornillado normal. Y tengo el aparato ese con todos los cortes dados para poder llegar al tornillo, porque no sabía cómo quitar un tornillo que no tiene para darle. Pero ¿sabes una cosa? Un día, hace mucho tiempo, mi esposa me regaló una caja de herramientas. Una caja de herramientas súper completa. Y yo dije, voy a mirar. Abro mi caja de herramientas y tiene un destornillador que son dos puntitos así. Yo nunca hubiera pensado que un destornillador es así, pero ahí lo hay. Y ese es el que entra en ese tornillo raro que yo me creía que era un remache y resulta que es un tornillo que necesita una herramienta especial para abrirla. Lo hacen queriendo para que nadie lo abra y tú tengas que ir. Cuando yo arreglo algunos cacharritos, cuando alguno arreglo tiene cuatro tornillos buenos y uno raro. Y ahora llega uno, ay, ahora cómo desmonto esto, si esto lo hacen queriendo. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo la herramienta adecuada y puedo abrir eso. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando no podemos hacer cosas? Que no tenemos la herramienta adecuada. Pero si vamos al mecánico de los mecánicos, Dios te va a dar la herramienta adecuada para cada momento y cada situación de tu vida, porque Dios sí tiene herramientas para todas las circunstancias. Alábalo. Pero si no, pues te quedarás ahí. Yo me quedé, yo he estado un día entero mirando eso. No puede ser, esto es imposible, no lo había cortado otra vez como destrocé el otro. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé. Y digo, bueno, estos son tres puntos, yo tengo uno de dos. Vale, el de dos lo mete y lo abre. Y ayer, mientras estaba en un descuido de que había una visita y tal, estaba caliente con eso, me fui, lo abro y lo arreglo yo seguro. Y me lié y lo abrí. Y Dios me habló y me dice, ¿ves? Teniendo la herramienta adecuada puedes arreglar cualquier cosa. Tú tienes dificultades, estudia la palabra de Dios, que ahí va a haber seguro la herramienta que necesitas para muchas de tus cosas. Pregunta al liderazgo, pregunta. Yo muchas de las cosas que no tengo y a mí vienen, Jesús, ¿tú tienes un esto? Sí, sí lo tengo, porque sabes que tengo muchas herramientas. Y vienen amigos y me preguntan y digo, sí, por cierto, voy a tener que apuntar porque algunos no lo devuelven. Y digo, yo a quién le he dejado esto, ahora no me acuerdo a quién se lo he dejado. Y lo voy a tener que apuntar. Pero yo también he ido a muchos amigos, oye, una hormigonera, yo no tengo. Sí, yo tengo, llévatela. Oye, una rotafle de las grandes, sí, yo la tengo. Y yo pido y me piden y estamos, ¿ves? Porque el caso es solucionar. Tú pides consejo al liderazgo, tú pides consejo al pastorado para tus direcciones, para donde estás atascado, para donde ves que no puedes, o tú le pides a Dios, porque también puedes hacerlo directamente a Dios, pero a veces Dios te va a derivar a uno de sus hijos. Porque es necesario que haya esa hermandad y que tú me necesites porque yo te necesito. Y que haya ese círculo. De igual que yo te necesito, yo anhelo que tú me necesites. Y estoy gozoso poderte servir en lo que sea. Igual deberíamos estar todos. Vamos a orar. ¿Cuánto han entendido la importancia de no encosetar